Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, benvinguts a la sintonia de COPE Catalunya i Andorra, en aquest Herrera COPE a les 12 i quasi bé 21 minuts. I estem amb la mirada posada al que està passant ara mateix a França. Un mort i un desaparegut en el virulent incendi a Narbona que ha cremat almenys 13.000 hectàrees. El foc talla l'autopista 9, l'autopista que enllaça amb l'AP7 i encara està lluny de ser controlat segons les autoritats. Aquesta persona morta, una altra està desapareguda i almenys 9 ferits en aquest virulent incendi entre Narbona i Carcassonne. El departament francès d'Occitània que ja diu que ja han cremat almenys 13.000 hectàrees. El foc, recordem que va començar aquest dimarts a la tarda i que afecta 15 comunes franceses i ja calcina una vintena de cases i desenes de vehicles. La víctima mortal és una veïna de Saint-Laurent de 65 anys que no havia volgut marxar de casa quan els gendarmes l'han anat a evacuar. Després el foc s'ha anat propagant tan ràpidament que ja no han pogut fugir amb les flames i ha cremat casa seva. La resta dels veïns sí que haurien marxat a temps excepte una persona que encara ha estat desapareguda. Entre les 9 persones ferides, hi ha un civil que està en estat crític per cremades greus, segons ens informen des de la prefectura i dels bombers. El foc, recordem, està en plena progressió i encara està lluny de control, això diuen des dels bombers que ara mateix estan a la zona. També s'està alertant de la perillositat del foc, que s'està ara mateix s'està posant molt actiu en un territori que reuneix totes les condicions perquè creixi ràpid i alimentat per una meteorologia desfavorable i una gran sequetat. Atenció perquè les flames avancen a uns 6 quilòmetres a l'hora, la velocitat d'una persona a peu, segons expliquen els bombers. Les autoritats demanen a la població de la zona afectada que tothom es confini a casa, que obeixi les ordres d'evacuació i que en cap cas hi hagi ningú que intenti fer coses que no es puguin fer ara per ara. Així que, sobretot, que s'evitin desplaçaments. El foc ha començat a tocar de la carretera i, com diem, s'ha propagat d'una manera extraordinàriament ràpida per la sequetat de la zona i la forta tramuntana. Encara se n'investiguen les causes, però l'alcalde de Ribauta, on ha començat l'incendi, ha dit que l'origen podria estar en una burilla de cigarreta llançada des d'un vehicle. Ara mateix, més de 1.800 bombers, una vintena de mitjans aeris i 500 terrestres estan treballant a la zona en aquestes condicions meteorològiques poc favorables. El foc, recordem, que ha fet que s'hagin d'haver evacuat càmpings, cases i en aquests moments hi ha fins a 2.500 usuaris que estan sense electricitat des d'aquest dimarts. I s'han habilitat, òbviament, espais comunitaris per acollir moltes de les persones evacuades. El fum, doncs, la veritat és que ha estat, bueno, unes flames impressionants que la fumera és visible des de l'Empordà. Són tan fortes que aquesta columna de fum és visible des de Catalunya i des de municipis com el Port de la Selva o Cadaqués. Pendents de tot el que passi, Macron, el president francès, demana molta prudència i des d'aquí el que donarem és última informació del que està succeint i sobretot precaució a molta gent que viatja cap a aquella zona. Recordem que molts catalans visitem molt el que és la zona de Carcassonne i molts altres estan tornant. Carreteres tallades, així que millor informar-se abans de sortir amb el cotxe. Hi ha aquest incendi i ara ens parlava la companya d'Herrera COPE també de l'incendi de Tarifa, que sembla ser que està controlat. Molta precaució. No tireu, no llanceu borilles des de les finestres, des del cotxe. És molt perillós. No feu foc als boscos. Està prohibit fer barbacoes i també deixar vidre, que és superperillós. Així que pendents d'aquest incendi, pendents d'altres històries avui aquí en el programa de Herrera COPE Catalunya i Andorra. Com, per exemple, ara que parlàvem de borilles, parlarem del tabac. Cada cop hi ha més platges que són platges sense fum. El mapa aquí a Catalunya parla de 80 platges sense fum. Com està sent arreu d'Espanya? Per què es demana que hi hagin platges sense fum? D'aquí un moment ho explicaran des de sensefums.org i amb la seva portaveu, que ens explicarà en què consisteix aquesta campanya que més carrer es fa per la salut. Tot just, comencem ara i aquí. Herrera Cope, salutacions de la Montse Rodríguez.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero ¿cómo demasiado? Pero, o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona, entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
De dilluns a divendres, Esports COPE. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça, que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Te voy a escribir la canción más bonita del mundo. Voy a capturar nuestra historia en tan solo un segundo. Un día verás que este loco de poco se olvida. Mucho que pasen los años de largo en su vida.
España acaba de superar en el año 2025, lo que llevamos de año, las 879 playas declaradas libres de humo, una cifra que incluye las costas gestionadas por comunidades autónomas y municipios que han adoptado la iniciativa Playas sin Humo. En apenas una década, España ha pasado de las pioneras 15 primeras playas sin humo a que el 30% de los arenales tengan algún tipo de recomendación sobre el consumo de tabaco e incluso hayan desarrollado ordenanzas municipales que prohíban y penalicen el consumo. Y como queremos hablar de esas playas sin humo, no podíamos olvidarnos de alguien que sabe mucho de este tema porque constantemente están haciendo mapas y luchando contra ese humo que tanto nos perjudica. Bueno, vamos a hablar con Raquel Fernández, que es la presidenta y portavoz de nofumadores.org. ¿Qué tal, Raquel? Buenos días, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, gracias a vosotros.
Oye, ¿qué significa que ya hayáis superado, hayamos superado ya las casi 880 playas declaradas libres de humo?
Bueno, pues evidentemente es un avance social muy importante y sobre todo a nivel concienciador. Hace 10 años, como dices, estábamos en 15 playas. Está claro que la sociedad está más que lista para dar un paso tan importante y sobre todo concienciada ya no solo en los perjuicios para la salud, para la salud pública, sino también los perjuicios para el medio ambiente que supone que se fumen las playas, porque al fin y al cabo las colillas es el ítem que más encontramos en las playas, teniendo en cuenta que me refiero de basura. Las colillas también son un plástico en un único uso, contienen plásticos que solo luego se degradan en microplásticos, tardan 10 años en ello, y terminan en la cadena trófica en nuestros mares. Uh-huh. Y luego también tienen unos contaminantes muy, muy importantes. Entonces, es un momento en el que este número de playas, este aumento del número de playas, creo que nos está dando un mensaje de que es el momento en que esta nueva ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo, que va a aumentar los espacios libres sin humo, pues incluya también las playas, igual que ha pasado en Francia, y que no solo esté en las normativas municipales, sino que sea una norma de rango nacional. Uh-huh. y que no, bueno, pues no deje por ahí playas un poco discriminadas donde todavía se puede contaminar.
Lo que está claro, Raquel, es que a los incívicos lo que les duele realmente es el bolsillo, ¿no? Igual que ocurrió con el uso del casco, el cinturón de seguridad o las multas por exceso de velocidad, las sanciones tienen un gran poder, educativo, ¿no? Pero aparte de educativo, tienen que generar esa verdadera cultura de respeto y salud pública.
Eso es. Desgraciadamente, a día de hoy, la mayoría de esas casi 900 playas que existen en España es sin humo, no tienen sanciones. Es verdad que en el último año, y especialmente en la Diputación de Barcelona, han surgido normativas municipales que prohíben y sancionan fumar en la playa. Pero necesitamos que esas normativas se extiendan a esas casi 900 playas que hay, y porque creo que ya hemos pasado la fase de concienciación, de educación, de decirles a todos que no hay que fumar en la playa porque es malo para todos. Uh-huh. Y empezar a sancionar a aquellos que no aprenden de otra manera. Y como tú dices, sancionar también es educar. Si no, seguiríamos todos aparcando en segunda fila.
Si hablamos del total de playas sin humo, por ejemplo, en toda la provincia, en Cataluña, estamos hablando de 154 playas. ¿Vamos por buen camino en Cataluña, Raquel?
Vamos por buen camino, especialmente en los 2-3 últimos años, porque antes de eso apenas había playas sin humo en Cataluña, en la Costa Brava, pero parece ser que Cataluña se ha cogido un poco el acelerador y se empiezan a tener cada vez más playas sin humo. Yo creo que es importante que las diputaciones, igual que ha hecho la Diputación de Barcelona, se impliquen y animen a sus municipios a crear estas normativas. Este año hemos visto, nos hemos sorprendido gratamente que la Diputación de Barcelona animado a sus municipios, y por eso todos los municipios de la Diputación de Barcelona tienen ya este año normas municipales que prohíben y sancionan fumar en la playa, y las que no lo tienen lo van a tener en breve, en el 2026, como muy tarde.
Vosotros, Raquel, desde No Fumadores, reclamáis vincular las banderas azules con playas sin humo. Es decir, si en esa playa se fuma, no hay bandera azul.
Es que es algo, creo que es de lógica. Una bandera azul lo que da es una calidad a la playa. No se puede tener una playa de calidad cuando está llena de colillas, cuando nuestros niños hacen castillos y culmina el castillo con una colilla. Es algo que no entra en ninguna cabeza. Por lo cual, si una bandera azul, y además entendemos que el que no haya humo y colillas en nuestras playas va a traer también a un turismo de calidad, que es el que todos queremos, obviamente, porque es el que no solo deja dinero, sino que además cuida lo nuestro. Y nosotros tenemos que ser conscientes de que tenemos que cuidar lo nuestro para que nos dure, para que nos dure mucho.
Estaría muy bien que hubiera, que no cada comunidad autónoma tuviera su propia legislación, ¿no? La implantación depende del compromiso político y normativo de cada gobierno regional, pero creo que tendría que haber una unificación a la hora de decir se prohíbe en toda España, ¿no? Ya sabemos que las competencias están, traspasadas muchas, pero creo que en este sentido tendría que haber una unificación, ¿no? Y decir no, no y no. No puede ser que aquí en Barcelona o, yo qué sé, en la Costa Brava o en una de las tantas playas, en Cadaqués, Altafulla, Mont-roig del Camp, no se pueda fumar y me vaya yo a una playa, no sé, de Valencia y pueda.
Pues efectivamente.
Es como los cines, ¿no? Digo yo, asociarlo a sitios donde no se puede fumar. Yo voy al cine y no fumo.
Efectivamente. Además, eso ayudaría también al cumplimiento. Porque cuando un usuario de una playa no sabe dónde sí y dónde no, pues llama más al incumplimiento. Entonces, aparte que esto también empodera mucho a la ciudadanía, que exige tener un ocio respirando un aire no contaminado. El poder exigir a aquel que no cumple la normativa, aquí no se puede fumar, por favor, no fume. Porque a veces nos da vergüenza, pero cuando tenemos una norma clara es cuando nos es más fácil exigir nuestros derechos, obviamente. Y luego además, pues eso también, esa discriminación, porque unas playas no, en otras playas sí. Tenemos que cuidar todo nuestro litoral. Y además esto también, pues, también ayudaría también a los municipios. Creo que tenemos que dejar de tener ese miedo a exigir esos espacios sin humo, al aire libre, y además darnos cuenta que esto es en beneficio de todos, empezando por los ayuntamientos que van a gastar menos en limpieza. Esto va contra ayuda a la salud de todos, nos ayuda también a la economía de todos, porque si el ayuntamiento tiene que gastar menos en limpieza, es algo que es un dinero que puede emplear en otro servicio en ese municipio. Entonces, bueno, creo que todos los ciudadanos deberíamos estar exigiendo esto.
Bueno, vosotros desde No Fumadores siempre preparáis un censo y un mapa de forma anual con un listado de playas y además también piscinas libres de tabaco y de vapers, los cuales se muestra pues ese extraordinario aumento que ha tenido esta iniciativa en toda la costa española. Imagino que si nos metemos en vuestra página de nofumadores.org la vamos a encontrar allí, ¿no, Raquel?
Sí, la vais a encontrar ahí. Y además vais a poder encontrar un enlace a nuestra recogida de firmas en change.org, Playa Sin Humo, también desde Change lo podéis encontrar, donde todavía seguimos recogiendo firmas para pedir esa ley nacional de playas sin humo, que ya creo que está alrededor de unas 383.000 firmas o más. Y bueno, creo que el apoyo ciudadano siempre es importante para recordarles a nuestros políticos lo que es importante para la ciudadanía y que lo tomen en cuenta. Entonces sí, en nofumadores.org podéis encontrar ese censo de playas y piscinas sin humo. Si hay alguna que falta y no encontráis ahí y sabéis que es playa sin humo, hacérnoslo saber, estaremos encantados de incluirla. Y bueno, seguir pidiendo esas playas sin humo desde todos los ámbitos de la sociedad. Bueno, cada uno de nosotros creo que tiene ese poder.
El sentido común hay que utilizarlo. Luego hablamos de enfermedades, de infartos, de muchas enfermedades, que si compramos números, quiero decir que si fumamos y hacemos cosas que no debemos, pues seguramente en muchas ocasiones podríamos evitar males mayores. El sentido común, que muchas veces es el menos común de los sentidos, pero es lo que hay. Te agradezco muchísimo, como siempre, Raquel, que hayas estado con nosotros. Raquel es la portavoz de esta plataforma sinhumo.org, así que te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y yo creo que al final lo conseguiremos. Pasaba con las discotecas y los restaurantes que decían, uy, pero ¿cómo vas a estar en una discoteca tomándote una copa sin fumar? Se ha conseguido, en los trabajos se ha conseguido, también podemos hacerlo en las playas, por el bien nuestro y también del planeta. Planeta solo hay uno y no hay plan B. Te lo agradezco mucho, Raquel, que hayas estado con nosotros. Gracias y feliz verano. Raquel Fernández, presidenta de nofumadores.org. Que vaya bien.
Igualmente, un saludo.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
En algunas circunstancias, sobran las palabras.
Sigue hablando y le arrancaré la cabeza.
Y a veces, hasta las personas. Charles Bronson.
Si sigue usted hablando, cuelgo el teléfono.
El guardaespaldas de la primera dama.
Es muy importante que haga usted todo lo que yo diga.
Y Mr. Majestic.
He venido a matarte.
¿Y cuándo va a ser el gran acontecimiento?
El domingo a las 9:45 de la noche, en 13.
Atenció, oïdors d'aquest programa, perquè avui parlem de la ciberestafa del miedo, més coneguda com Scareware, que busca arrebatar les dades i els teus calés. Robar, en definitiva. Jordi Serra, professor de la UO, què tal? Bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Els estudis coincideixen que Espanya és un dels països que pateixen més ciberatacs en el món, no? Per què?
Sí, és un dels estats que estan focalitzats, suposo, en principi per la quantitat de gent, no? O sigui, que està connectada a internet. Actualment som, no? Dins dels, no? De tot el món, dels que més, no al top, evidentment, però dels que més gent connectada i més vides en la xarxa, no? En la xarxa d'internet en general, fem, no? En comparació amb altres països.
I això a què és degut? Que no tenim, no estem preparats per estar ben assegurats sobre els ciberatacs o aquesta ciberestafa del miedo?
Bueno, al final és un tema de quantitat de gent, no? Quanta més gent hi hagi, doncs més delictes poden haver en general. I nosaltres, no? Estem com més abocats, en general, tota la societat està més abocada a fer servir aquestes eines d'internet, amb la qual hi confiem més, quan amb aquestes eines que estan fent servir actualment els ciberdelinqüents per enganyar-nos i per ficar-nos la por a dins, doncs, com que ja estem més habituats a operar i a viure dins de la xarxa, no? Dins d'internet, doncs, és més fàcil que hi creiem amb el que ens diuen.
Uh-huh. He llegit que la clau d'aquest scareware està en la nominada enginyeria social, no? És un conjunt de tècniques que exploten vulnerabilitats psicològiques humanes per poder fer a l'usuari el que vulgui aquest scareware, no?
Sí, es basa en què ens envien, doncs això, no? Estan visitant, per exemple, una pàgina web i llavors ens surt una pantalla a la qual ens diu, doncs això, doncs, que tenim un virus, que ens ha detectat un virus en el nostre ordinador, en el nostre dispositiu, un mòbil, tablet, el que sigui, que per visualitzar un programa doncs no podem obrir-lo perquè necessitem un visualitzador específic i, no? I ens fa clicar ràpidament allà per, no? Per baixar-lo, per poder-lo veure, per, no? per en el cas dels virus ens diu, no? Pues t'hem detectat, no, aquesta pàgina web, una pàgina web sense saber de què, potser d'un diari o d'una ràdio, que no té res a veure amb una pàgina web que ens busqui antivirus al nostre ordinador, que no n'hi ha cap. Uh-huh. Però com que, no, és això, o sigui, al final la gent veu aquest missatge, com que estem tan avasats a les xarxes, no? A mirar les coses per internet, doncs ens ho creiem, i molta gent, evidentment, per sort no tota, però molta gent hi clica i és on cau, no? El parany, que és el que juguen els ciberdelinqüents.
I això és molt difícil d'identificar, Jordi?
No és difícil d'identificar, evidentment, no? O sigui, hem d'aplicar una miqueta de seny, no? I sentir comú i de dir, mira, jo si estic visitant una pàgina web del que sigui, no pot ser que em digui que tinc un virus en el meu ordinador perquè és una pàgina web, no? O sigui, és a dir, és una informació que està fora del meu servidor, no? I del meu ordinador, no? Si em diuen que no puc visualitzar un vídeo en concret quan estic fins ara visualitzant-los tots, doncs alguna cosa està, no? O sigui, no? Allò que juga molt amb la immediatesa de les persones, no? O sigui, volem accedir a la xarxa, volem accedir a la informació i volem accedir ràpidament, no? I llavors juguen amb això, no? És a dir, juguen amb que, escolta, ràpid, clica aquí que tens un virus, no? I a més t'ho posen amb, no? Lletres molt grans i que, no? Pues sí, que t'ho netegem ja, i aquesta oferta de netejar-ho gratis, doncs dura 30 segons, i d'aquí 30 segons has clicat, doncs et farem pagar, no? T'hauràs de comprar-te l'antivirus de pagament, i Juguen amb això, no? Amb la immediatesa, amb aquestes coses.
Clar, va, jo m'imagino que si et trobes a l'ordinador i diu tens un virus al sistema, el que fas primer és, bueno, et crea una ansietat brutal i tens presses i dius, escolta'm, això no, i cliques...
I cliques per l'ansietat, et creen una ansietat, a dir, no? I una immediatesa, dir, ostres, tu, que tinc un virus, no? I m'ho borraran tot, no? Si tinc 30 segons per clicar aquí o menys. Mm-hmm. Clar, la gent no s'ho pensa, és que no li dona temps a pensar-s'ho.
Clar. El més fàcil, que és el que hauríem de fer sempre nosaltres, és tenir còpies de seguretat per evitar perdre informació en casos de caure en aquesta trampa, no?
En el cas que haguéssim caigut, doncs el que hem de fer abans, no? És a dir, és tenir una còpia absolutament de tot. I no guardar-ho en un sol lloc, sinó guardar les coses en dos llocs, sinó... i separades, vull dir que no siguin dos jocs de l'ordinador, saps? O un USB que estigui sempre enxufat, perquè al final si ens roben informació de l'ordinador i tenim un USB enxufat sempre, doncs aquell USB també el veuran, no? Per tant, també el bloquejaran i el xifraran. No?
I també el núvol? També el núvol arriba a això?
No, el núvol no arribarien si no el tenim connectat. No? És a dir, si tenim... una eina d'aquestes, per exemple, del Dropbox o del OneDrive o del Drive, que estan sempre connectades i, per tant, és com si les tinguéssim en el ordinador, no sé, però si les tenim al núvol separades, és a dir, que hem d'obrir la pàgina web i pujar-hi nosaltres els fitxers, doncs clar, no podran obrir una pàgina web pujar fitxers perquè no tindrà la contrasenya, no tindrà la pàgina web.
Uh-huh. La intel·ligència artificial, enemiga o aliada en aquests casos? Perquè jo he llegit absolutament de tot, no? Des de que la intel·ligència artificial pot ser, i de fet ja ho és, una gran eina per identificar aquests atacs, no?
Sí, el que es fa... O sigui, la intel·ligència artificial està aprofitada pels dos bandos, no? És a dir, pels bons i pels dolents. Pels dolents el que fan és per això, no? Fer una mica de millorar tots aquests atacs, no? És a dir, intentar fer-nos passar per bancs, fer-nos passar per, no? per familiars, tot i que no, encara que no siguem ningú conegut, moltes vegades molta gent té doncs el Facebook o té dades de xarxes socials, i d'aquestes dades que posem a xarxes socials extreuen, no? Totes les, doncs això, no? Totes les relacions que puguem tenir familiars, i l'intel·ligència artificial automatitza tot això, no? I ho fa molt més eficient. No? Uh-huh. I des de cara, no? per tant, els atacs en general, no tenim per què ser famosos ni coneguts, eh? En general, els atacs són molt més dirigits i molt més eficients, no? És a dir, molt més bons en general.
Per part dels
bons, no, dels que ens dediquem a aturar tot això, doncs la intel·ligència artificial que ens ajuda és a trobar pues això, no? Aquests comportaments dels programes que no són correctes. No? És a dir, s'entrenen els models per, no? de comportament, per exemple, el comportament de navegació, no? De navegació de les persones, doncs s'intenta que hi hagi programes que aprenguin a on navegues, com navegues, quines són les hores que treballes, no? Pues, això internament. I llavors, clar, detecten anomalies d'aquest comportament. No? Llavors, quan una intel·ligència artificial detecta que hi ha algú que no és normal, no? que no toca per aquell ordinador que, en concret, aquell dispositiu, doncs el que fa és saltar l'alarma, atura tot això.
Mm-hmm. A vegades tinc la sensació de que internet va arribar així com de boom, de cop i volta, i encara no teníem les eines per lluitar contra els malhechores, no? O sigui, hem anat aprenent a mida d'error acierto, no? És allò de, vinga, tirem això endavant, però ara què passa? Pues que ens trobem amb tot això, no? I és difícil, perquè, ostres, ho fan molt bé els que fan estafes, no? És complicat enxampar, eh?
Sí, és molt complicat, perquè internet ja ve de finals dels 70, no? Tota la creació, doncs el boom és... El que sí que és cert és que el boom a la societat en general és el canvi de mil·lennis, 2000 i alguna cosa, no? Llavors, el problema de tot plegat és el fonament, no? És a dir, en la primera versió d'internet, quan es va idear internet, es va idear perquè fos una xarxa que fos resilient, no? Que no tingués problemes si algun dels nodes caïa, no? És a dir, si algun dels nodes, algun dels servidors, alguna de les xarxes, algun dels cables es trenca o no té accés, doncs que pugui tenir accés a la informació per un altre lloc, per un altre camí. Uh-huh. Però no es va pensar en la seguretat, no es va pensar en tot això.
Efectivament.
I ara canviar això per incloure aquesta seguretat en els fonaments seria generar una internet nova. Saps? O sigui, per anar als fonaments, eh? O sigui, assegurar-nos que no passés això des de baix de tot, ja no es pot. Llavors, bueno, el que fem és intentar, pues, a, no? intentar aturar tot això pues, de, amb aplicacions i coses així. Per tant, perquè en els, el que deia, no? els fonaments d'internet no es va pensar...
Clar,
no? Quan
clar,
va haver clar. Boom, no es va pensar que hi hauria gent que la faria servir clar. Pel mal.
O sigui, que ara estaria bé començar de zero amb una altra mena d'internet, no
exacte.
Podem dir?
Exacte, exacte. Bueno. Llavors ja seria molt diferent.
Home, és que la veritat és que et poden, bueno, et poden posar, de, no ja només de mala bava, sinó que, escolta'm, que treuen les teves dades i els teus calés. O sigui, estem sí, sí. totalment despullats, eh?
Cada dia hi ha més denúncies a policia, en general, Mossos i policia, de gent que obre el, va al banc o obre la compte per mirar i li han tret els diners. I diu, si no he fet res, bueno, però potser ha posat el número de visa en algun lloc o, baixes, o s'ha baixat un troial aquest i ha fet una compra a través d'un dispositiu, del mòbil, del tablet o del ordinador, i li han copiat la visa, li han copiat les dades del banc i han anat... Vull dir, que cada dia hi ha més gent.
Sí, sí, sí. I a més s'ha de denunciar, perquè quantes més denúncies hi hagi, millor, no? Perquè si no hi ha una denúncia, exacte. Sembla que no passi res.
Exacte. Pues és el mateix que al món físic, no? Molt real. Si no hi ha denúncies en un municipi, no? en un poble, pues, senyal de que no passa res. I potser no és cert.
Efectivament.
Saps? El que passa és que la gent no va denunciar. Si aquí no hi ha denúncies, pues, no? els governs en general o el món no hi posarà recursos per... que és el que passava fins ara, eh? Vull dir que la gent no denunciava, per tant, bueno, doncs, els que manen doncs, no hi posaven recursos a intentar aturar tot això. Ara ja sí.
Doncs hem d'anar molt en compte. Avui hem parlat de l'Scareware, que té una pel·lícula, té nom de pel·lícula del Festival Internacional de Cinema de Sitges, eh? Scareware, sí. La ciberestafa del miedo, que busca treure'ns les dades i els calés. Avui ha estat un plaer parlar amb Jordi Serra, que és professor dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC. Jordi, moltes gràcies i vigila, que a vegades en casa d'Herrero cuchillo de palo, que també passa
I,
això,
i tant,
eh?
I tant.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Una abraçada, Jordi. Adéu-siau.
Gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bueno, seguramente en Cadena COPE habéis oído hablar muchas veces de IOTT, el Instituto Oftalmológico Tres Torres, está en Barcelona y tiene un número de teléfono 93-200-9879. Centros hay muchos oftalmológicos, pero el que dirige el doctor Emilio Juárez, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Buenos días.
¿En qué se diferencia del resto? Porque claro, a la hora de acudir a uno, ¿en qué me fijo?
Pues tecnología. Mira... La oftalmología ha evolucionado de tal manera que actualmente cada vez hacemos menos los oftalmólogos y más nos aporta la tecnología. Es decir, hablamos de robots para operar, por ejemplo, una laparoscopia, un hígado, un intestino, y el robot Da Vinci es maravilloso, pues piensa que esa tecnología nosotros la tenemos desde hace años. Para que tengas una idea, para operar miopía tenemos un láser que se llama Maris 1050 que te consigue corregir una dioptría en un segundo. Vale. Para cataratas o para presbicia, un láser que se llama Catalyst, que hace toda la intervención de la cirugía, sin necesidad de la actuación del cirujano, simplemente controlamos, y posteriormente solo entraremos a quirófano para una pequeña aspiración y poner la lente. Es decir, cada vez más tecnología, cada vez más simplicidad. ¿Por qué? Porque mis pacientes lo que tienen que hacer cuando vienen es saber que tienen las máximas posibilidades de conseguir el éxito en la cirugía y asumir el menor riesgo posible. Y esa es mi obsesión desde que empecé en esta especialidad. Notaba que los ojos, como todo el mundo sabemos, son muy importantes, nos relacionan con el 95% de nuestro entorno, de lo que nos llega información a nuestro cerebro, y que cuando tenemos que someternos a una intervención, sea voluntaria o sea por obligación, tengamos la máxima seguridad en la cirugía, y eso es lo que busco.
Y además, en nada estás trabajando, ¿no? Como que el que dice en horas.
Claro, si simplificas la cirugía... simplificas la recuperación. Para que os hagáis una idea, los pacientes que se están operando de cataratas o presbicia, que se pueden operar durante una semana los dos ojos, pueden estar en una semana perfectamente incorporándose a sus actividades diarias. A lo mejor el deporte tardará en dos semanas, a lo mejor en una actividad concreta cuatro semanas, un mes, Pero lo normal es que en una semana, 10 días, ya se incorporen a hacer una vida relativamente normal, y eso no es gracias a que el cirujano sea más hábil o menos hábil, que también puede ser, sino porque la tecnología te permite todo eso. Te permite que la cirugía, para que te hagas una idea de una catarata, en un minuto y medio la ha disuelto. Y nosotros entraremos a quirófano para poner la lente y aspirar las masitas que ha hecho, que estarán alrededor de entre 4 y 5 minutos de intervención. Todo con gotas, simple, el paciente se levanta y se puede ir a su casa tranquilamente.
¿Y los posoperatorios son complicados, no?
Más simples, porque la energía que aplica el láser no es el ultrasonido convencional. Uh-huh. El láser aplica una energía que está calculada que es alrededor de un 10% de lo que utiliza el ultrasonido, y por lo tanto el ojo se inflama muchísimo menos, y volvemos a lo que te decía al principio, muchísimo menos riesgo para el posoperatorio y para las complicaciones que pudieran asociarse, tengas la catarata que tengas, desde una catarata que ves un 70% hasta una catarata que no veas nada. Uh-huh. Puedes estar tranquilo que el Catalyst elimina esa catarata y reduce el riesgo de complicaciones.
¿Por qué hay gente que tiene miedo todavía a operarse la vista?
Por lo que comentaba antes, de que es la visión. Al final, una complicación en la visión nos genera un gran déficit funcional, y eso, por supuesto, la persona que quiere operarse pues quiere tener la máxima seguridad. Ya sabemos que en medicina el 100% no existe, y eso mis pacientes lo saben todos, pero por eso la tecnología que incorporamos reduce ese riesgo a acercarnos cada vez más a ese, no ese 100%, pero que el paciente asuma el menor riesgo posible.
Uh-huh. Vosotros hacéis una primera visita informativa gratuita. Exacto. Es muy importante, ¿no?, esa primera visita.
Claro, cuando yo planteé este concepto era para que nadie, por el hecho de que tenga que pagar una visita, sepa si tiene intervención o no su problema visual, sea voluntario o obligatorio. Entonces vas, te hacemos todas las pruebas, te valora el médico y te dice si tienes cirugía o no tienes cirugía. Y a partir de ahí decides. Eso no te obligue a tener que pagar una visita que al final no te puedes operar o no quieres operarte. Pues ya sabes que lo sabes, sabes qué tecnología te aplican, qué riesgos, qué complicaciones sobre tu caso concreto que tienes que hacerte, y a partir de ahí decides tranquilamente.
Uh-huh. ¿Más hombres que mujeres sufrimos de problemas con la vista?
Generalmente, digamos 50-50. Sí. En vista cansada, tanto hombres como mujeres, en catarata, tanto hombres como mujeres, y lo que es la miopía se sufre más contra más utilizas el móvil. Y entonces, eso sí que es verdad que hay más mujeres miopes que hombres por el hecho de que utilizan mucho más el móvil actualmente, ¿eh? Probablemente en otras épocas era más igualado, pero contra más utilizamos el móvil en cercanía, más nos encontramos con que vamos a ser un poquito más miopes, que es lo que está pasando con los chavales jóvenes de hoy en día.
¿Sabes lo que pasa a veces, doctor? Cuando estoy con mis amigas cenando y tal, dice, claro, te da la carta y te tienes que poner las gafas, dice, ya estás diciendo ahí tu edad, ¿no? Estás diciendo, oye, que soy mayor y todo el mundo se está enterando. Primero, que no pasa nada, y segundo, que te puedes operar.
Claro, entonces si uno le molesta eso, o quiere ver bien, o quiere ver simplemente ver bien,
sí, sí,
sabe que tiene la cirugía multifocal, que elimina no solamente la posibilidad de tener cataratas, que por lo tanto en el futuro ya no tendrás, sino que además te pondrás una lente que permitirá que puedas ver de lejos, de media distancia y de cerca, y por lo tanto seas independiente de gafas.
Uh-huh. La última pregunta, Emilio, ¿las gotas estas que ponéis en los ojos, cuándo dejarán de picar tanto?
Pues no depende de mí, pero depende, verdad, depende de la capacidad de entrada en el ojo. Pican porque nosotros necesitamos que el medicamento penetre en el ojo lo más rápidamente posible. Y como el ojo tiene infinidad de terminaciones nerviosas, pues el medicamento penetra, estimula el nervio y por eso nos pica. Uh-huh. Ya intentan hacer medicamentos que penetren más, de manera más natural, pero pensar que en el ojo, cuando nos ponemos una gotita, nos puede durar 30 segundos. Si no ha penetrado el medicamento en los primeros 10, 15, 20 segundos, ese medicamento que nos tenemos que poner por una conjuntivitis, por un glaucoma, por lo que sea, por una retina, pues no, va a dejar de hacer su efecto, y es importante que lo haga.
Pues nada, si pica y después se cura, pues mejor que mejor. Doctor Emilio Juárez, director médico de IOTT, el Instituto Oftalmológico Tres Torres, en Barcelona. Ya sabéis, 93-200-9879. Llamad sin compromiso, y además no os preocupéis que os financiación a medida, que a todos nos interesa también. Si queréis más información, también en la página web. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
I resta només un minut per arribar a la una del migdia. Ja saps que arriba la informació amb Pilar Cisneros i tota l'actualitat del que està passant en aquest dimecres 6 d'agost. Nosaltres tornarem després, a partir de la una i cinc aproximadament, a migdia COPE, per tractar molts temes importants, com per exemple coneixerem què hem de fer perquè el nostre telèfon mòbil tingui bona salut? Ho dic perquè a l'estiu fem autèntiques bogeries, des de ficar el telèfon mòbil a la dutxa o i això òbviament què fa? Doncs que es mulli i que es quedi inservible, o a l'hora de carregar i el perill que comporta no fer-ho ben fet. Això ens ho explicaran d'aquí un moment, però abans orelles obertes i la sintonia dels serveis informatius amb Pilar Cisneros. Fins ara.